Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
El Consejo Regional Metropolitano, una instancia demasiado importante para que los ciudadanos y ciudadanas no la conozcan, ¿eh? Porque desde hace ya algún tiempo elegimos nuestros consejeros regionales que antes no se elegían, estaban ahí, pero no teníamos mayor incidencia sobre ellos, ¿eh? Ahora los consejeros regionales han tenido algunos problemas, hay que decirlo, ¿cierto? Porque los diputados querían quitarle algunas atribuciones, entonces ahí el Consejo estaba en pie de guerra, podríamos decir, para poder revertir esta situación. Yo no sé en qué habrá quedado en todo eso, ¿eh? Pero lo vamos a conversar. Está junto a nosotros la consejera regional Ruth Miranda, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto tenerla acá en la Radio San Joaquín.
Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Feliz de estar en mi querida comuna de San Joaquín.
Cuéntenos, bueno, usted llegó al Consejo Regional hace poquito tiempo.
Sí.
¿Sí? ¿Cuánto? ¿Unos 3 meses?
Asumí el 14 de diciembre.
¿Ya?
Y fui notificada el 17 de noviembre, producto de que la consejera que estaba antes, que fue electa en su momento, se retiró para ser candidata a diputada, y como yo fui la segunda votación, tuve que asumir como consejera regional.
Ya. ¿No se lo esperaba usted?
No.
¿No se lo esperaba?
No, yo estaba preparada para volver a competir, sí.
Ya.
Seguí trabajando en la comunidad. No dejé de estar, a pesar de que no era consejera. Y porque además llevo desde los 15 años que trabajo con las organizaciones sociales. Entonces tengo un trabajo de muchos años. Y seguí, sí, quedé muy triste, obviamente. Estuve 15 días solamente trabajando en la comunidad en mi campaña, donde saqué casi 10.000 votos. A mí me faltaron 98 votos para ser electa, así que estuvimos a punto de hacer un doblaje ahí con la señora Elizabeth, con mi amiga Elizabeth de esos años, que es mi amiga aún.
Sí, sí.
Sí.
Sí. Oiga, lo que son, esos son las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida.
Sin proponérselo, igual llegó al Consejo Regional Metropolitano.
Sí, quedé muy sorprendida, feliz, porque la verdad siempre he trabajado, había trabajado muy silenciosamente, siempre fui encargada de gabinete, siempre estuve detrás de algunas políticas en la comuna de La Florida, sobre todo, y después también trabajé mucho en San Joaquín junto a la ex candidata Lili Pérez y con Cecilia Pérez, que con ellas trabajé muchos años.
Sí.
Y siempre estuve como detrás, escondidita, y de la noche a la mañana el partido me solicitó, producto de muchas cartas que llegaron al partido de la comunidad solicitando que yo fuera candidata a consejera regional. No quise al principio, me daba mucho miedo, y al final acepté el reto, me dijeron que fuera a la calle nuestro secretario general, Mario Desbordes, y salí, estoy 15 días en la calle, como te digo, y logré recorrer parte de todo lo que me tocaba. En todas las comunas hice algo, pero me faltó tiempo. Y ese tiempo, imagínate, 98 votos con exactitud, no fue menor, 2 semanas, y feliz, y por eso ahora desde que asumí, desde el primer día que supe que iba a ser consejera regional, a pesar de que no asumí al tiro, casi un mes después, empecé a trabajar rápidamente y a contactar a la gente y comentarles que...
A ponerse al día.
A ponerme al día en las otras comunas, porque era bueno que la gente supiera, si me encontré con la sorpresa de que mucha gente no sabe lo que es consejero regional.
Sí, bueno, es un tema ese,
sí.
Porque la gente aún desconoce el rol, aunque no tanto, por lo menos en las organizaciones ya tenemos clarito el rol que tienen los consejeros regionales. Claro, y usted acá dice que es consejero regional La Florida, San Joaquín, La Granja, Peñalolén y Macul. ¿La Florida
Exacto.
también forma parte? ¿La Florida?
Sí, ¿sí? La Florida. Yo soy nacida y criada en La Florida.
Sí, hay una cosa que yo me pierdo con los distritos, porque para elegir parlamentarios son otras comunas.
Sí. Hay otro ordenamiento. Mm. Así que lo que estaban viendo que quizás no fuera esta elección junto con otras. ya que quizás fuera más aparte, que por ejemplo se pudiera solamente elegir los gobernadores y los core, como en una elección aparte, pero eso es para rato conversarlo,
sí.
Pero por el minuto es ahora en noviembre.
Yo creo que las autoridades del consejo debiesen elegirse junto con el alcalde y los concejales. Se me ocurre a mí que sería como más, ¿no?
Sería también para confusión.
Ya.
Entre los siempre nos confunden con los concejales también. Entonces yo creo que tiene que haber una instancia donde los cores debieran ser elegidos en otro momento. Pero quizás no se ha dado porque aún no tenemos gobernadores que sean electos por votación popular. Entonces yo creo que una vez que esto suceda, debieran acomodar en algún minuto, aparte esta votación, para que la ciudadanía vaya más informada, porque hay mucha confusión a la hora de votar. Imagínate, les van a entregar un voto para la presidencia, para diputados, en algunos lugares quizás para senadores, cores. Imagínate aprobar a lo de gobernadores. Entonces, la gente al final se confunde mucho. Y además que sabemos que la gente que más vota en nuestro país es el adulto mayor.
Sí, sí, un tema ese. Hay que incentivar que los más jóvenes también votemos.
Por supuesto que
oiga,
sí.
Oiga, una cosa, ¿usted desde cuándo se dedica al asunto público, a la política?
De los 15 años.
De los 15 años.
Tengo 52.
No, yo no le pregunté eso. No era necesario que me lo dijera.
No me da cosa decir mi edad, siempre le he dicho. No tengo tema con la edad.
Ya.
Para nada. De los 15 años empecé en la Secretaría Nacional de la Juventud. Ahí estuve a cargo de todos los capacitación para los presidentes de centro de alumnos. Y capacitamos muchos jóvenes en esos años. Y en eso empecé. Después tuve una agrupación a nivel nacional con mujeres, todo lo que es mujeres agredidas. Porque, bueno, está mi hijo aquí, pero lo voy a contar igual. Yo fui agredida en el embarazo. Y mi hijo es seismesino, tú lo puedes ver ahí, es inmenso grande, pero fue todo un tema que yo viví y ser violentada físicamente no es menor. Por eso formé una ONG a nivel nacional y ahí pudimos dar algunos proyectos de ley que traje con la señora y gran amiga mía Lili Pérez y Cecilia. Entre las tres vimos mucho el tema de lo que es mujer, que la verdad ha sido como mi batalla de hablar y comentar y no darme miedo ni vergüenza a decirlo, porque hay muchas mujeres que no lo dicen.
¿Y cómo el tema de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que bueno, todo el país ha sido conmovido por lo que ocurrió con Nabila Rifo, con los femicidios que ocurren, que este tema, en vez de retroceder, uno tiene la impresión como que avanza? Es una cosa una sociedad muy violenta hacia los niños, hacia los adultos mayores y hacia las mujeres. O sea, estamos viviendo una sociedad tremendamente violenta. ¿Y cuáles son las políticas que se debiese seguir para poder erradicar de una vez por todas la violencia que tiene la sociedad chilena?
Mira, yo creo que esto tiene que ser desde que nacen los niños. Después van a todos estos jardines infantiles que donde a veces hasta nosotros los propios papás, por ejemplo, si a ti te pegan, ¿qué te dice tu papá? Defiéndete, golpea. Y hay veces que de ahí nacen muchas cosas. Yo creo que aquí tiene que haber un cambio de mentalidad, desde abajo, desde los más pequeñitos hacia arriba. Porque la verdad, mi generación es de hijos golpeados. Nuestros padres fueron muy estrictos, muy demasiado severos. Yo te tengo que decir, yo tengo un papá bien estricto. O sea, yo no sé lo que es estar en la calle hasta altas horas de la noche, porque tenía un papá rígido que me cuidaba y todo lo demás, y de repente igual me dio sus palmazos. Pues. Claro que eso no me dejó traumada, pero hay papás que yo recuerdo de amigas mías que las golpeaban de una manera muy brutal, y eso al final...
¿Y se reveló en alguna oportunidad? ¿Salió igual?
¿Con mi papá?
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Dije, papá, no más, pues, soy grande ya, ¿cómo me voy a pegar? Y se lo dije. Y tuvimos todo un tema con eso. Y después, bueno, lo que me pasó, y bueno, son cosas que pasan, pero sí, yo incentivo mucho, mucho donde voy, que las mujeres deben denunciar. No deben tener miedo, porque además es todo un tema de miedo. Tú sabes que las mujeres, cuando un hombre las golpea, tienden a quedarse calladas y a no contarlo, por el qué dirán. Porque esto pasa en todo, en toda clase social. Sí. Y yo diría que en la alta mucho más, pero está más escondida. Porque la, da vergüenza. Yo conozco políticas que han sido golpeadas y que quizás nunca lo han contado. Tengo experiencias que he escuchado muy directas y no lo comentan. Pero ¿sabes por qué yo lo comento? Porque no quiero que siga sucediendo. Y por eso también voy a ser parte de la Comisión de Género en el Consejo Regional. Porque una de mis batallas va a ser esta. Yo encuentro gravísimo lo que está pasando. Pero si no hacemos un cambio de mentalidad, no va a suceder nada. Nosotros, las mujeres, diariamente somos violentadas por los hombres, pues la, en todas partes.
Sí, pero no,
no es grave.
No generalizado.
No, no, no es general. Pero hay una mayoría importante. Sí. Sobre todo mi generación, ¿eh? De mi generación, 50, 60. Ahí es como que está el problema. Y también la droga. Yo creo que aquí la droga transforma a las personas y eso también hace que sucedan muchas cosas que no quisiéramos ver. Violencia en los niños, violaciones.
¿Y cómo desde el Consejo Regional se puede trabajar para combatir la violencia de género, la drogadicción, los vicios? ¿Cómo se trabaja desde el Consejo Regional Metropolitano?
Con las comisiones que tenemos. ¿Ya? Hay varias comisiones, una de ellas social, donde hemos lanzado, tú estuviste ya en algo ahí, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la Comisión de Social? Nosotros vemos todos estos temas, ¿ya? Y buscamos a los profesionales y lanzamos programas y financiamos programas, por ejemplo, de gente que se dedica a esto, financiar para apoyar a los niños, a las mujeres, con dinero, con profesionales del tema para ir sacando estos niños de niños y mujeres y adultos mayores de lo que les pueda estar sucediendo.
Oye, yo le comentaba cuando partí por la entrevista de que había un tema entre los consejeros regionales y los diputados en el sentido de que se le querían quitar atribuciones al Consejo Regional. Bueno, yo después me perdí en la discusión, lo hablamos con la señora Elizabeth Armstrong, que denunció esa situación acá en la radio, sí. Pero después yo me perdí, no sé qué ocurrió, ¿en qué quedó todo eso?
Bueno, nosotros tenemos una asociación de CORES que se llama ANCORE, ya, que nos representan en el Parlamento y han estado en conversaciones con todos los diputados porque aquí hay que dejar las cosas claras, o sea, pastelero a tus pasteles. Los diputados están para legislar y nosotros, los CORES, estamos para administrar los fondos a nivel regional. Son dos cosas totalmente distintas. Y que ellos quizá un poco, hay un poco de celo, creo yo, porque nosotros los CORES también tenemos una votación bastante grande, a veces más grande que la de los diputados, ojo. Entonces yo creo que hay un poco de celo, pero se está conversando a nivel nacional, hay algunos que están, pero de una forma férrea de no apoyarnos.
Claro, porque ocurre que, por ejemplo, los consejeros regionales pueden comprometerse y pueden, en realidad nosotros vamos a comprometernos para pavimentar estos pasajes.
O para un hospital.
Claro, porque claro. Manejan recursos, ¿cierto? Exacto. Aprueban los recursos. En cambio, los diputados no aprueban recursos.
No, entonces, vuelvo a insistir, pastelero a tus pasteles. ¿Y qué hacemos nosotros con todo? Nosotros, todo lo que administramos es para la comunidad. Primero que nada, todos los dineros que nosotros administramos, eso no significa que nos lleguen a nosotros, por nada del mundo. Eso está aparte. Pero todo lo que nosotros vemos es en directa, se me fue la palabra, beneficio de la comunidad. Nosotros, por ejemplo, y aquí es donde nosotros trabajamos de la mano con los alcaldes. Los alcaldes levantan a veces información y dicen, mira, nosotros pensamos que aquí pudiera haber un hospital, por ejemplo. Hay comunas que se unen para hacer hospital, como en este minuto Winnipine, que van a tener un hospital. Entonces ellos levantan esa información, nos hacen llegar al Consejo Regional y por la primera parte que pasa es por la Comisión de Salud. ¿Ya? La Comisión de Salud analiza, ve cuánto cuesta, dónde va a ser, qué factibilidad hay de que el proyecto realmente se pueda hacer en el lugar que nos indican los municipios. Una vez que la Comisión lo aprueba, se va a plenario o consejo, que lo de nosotros se llama plenario. Y ahí en el plenario se presenta y decimos ya, ¿cuántos millones se necesitan y ahí va de nuevo el municipio. El municipio defiende su proyecto junto con los consejeros regionales y se llega a una aprobación. Por lo general, siempre los consejeros regionales aprobamos todo lo que sea proyecto en beneficio de la comunidad.
Estamos acá en la Radio San Joaquín, dialogando el día de hoy con la consejera regional Ruth Miranda. Yo le quería preguntar, estimada consejera, para que nos vengamos acá al ámbito local, a la comuna de San Joaquín, ¿qué es lo que a usted más le llama la atención de nuestra comuna? Porque me imagino que durante la anterior campaña recorrió la comuna, conoció organizaciones, y ahora que es consejera regional, ¿de qué manera se está relacionando usted con San Joaquín?
Bueno, quiero contarte que mi relación con San Joaquín es de muchos años, porque yo tengo una de mis grandes amigas, Alejandra Salinas, que es de acá, y toda su familia, las cuales me apoyaron mucho durante mi embarazo, mis amigas, mis partners de toda la vida, y conozco bien San Joaquín. Una de las cosas que más me llama la atención es lo mucho que se trabaja la cultura en San Joaquín. Me encanta. Antes de ayer veía la agrupación Raipillán, donde hay más de 200 niños trabajando que son de la Legua, y verlos bailando, expresando la danza, sus vestimentas, donde están involucrados no solamente los niños, sino sus padres también y sus monitores. Ese es un gran trabajo. El trabajar directamente con la comunidad en expresiones de la comuna, y eso hace que haya una identidad. Yo, a pesar de que el alcalde no es de mi color político, trabajamos muy bien. Somos ahí, uno es transversal. Aquí no tiene nada que los... Quiero indicar eso. Los CORES no estamos para ver temas políticos. Los CORES estamos para ver la necesidad de la gente. Y ante eso, conversaba con el alcalde, y el alcalde que ustedes tienen en San Joaquín, muy eficiente, demasiado eficiente, y me llama la atención que a veces mira a la gente y sabe su nombre y parte de su historia que hay detrás de cada uno de ellos. A mí me gustaría sí que hubiera más lugares donde pudieran haber viviendas, porque creo que ahí faltan terrenos en la comuna, no solamente en esta comuna, en varias. Pero también hay que hacer un trabajo en esta comuna. Creo que se está avanzando harto. Vamos a inaugurar prontamente las canchas del Pinar, que ya están casi terminadas, y que eso también es fomentar el deporte en los niños. Aquí hay harto movimiento en esta comuna, y me gusta porque a nivel social, muchas agrupaciones culturales que se expresan a través de la danza, de la comunicación, del teatro. Me gusta mucho la variedad que hay en San Joaquín. Obviamente estoy para ayudar. Me gustaría iluminar más algunos lugares. Y ¿sabes qué? Me encantaría hacer un gran parque en San Joaquín. Un parque, pero lindo, así con más moderno, con mucha modernidad, para los jóvenes, poner, que lo estoy comentando con el alcalde, esto de la calistenia que se está haciendo muy conocido en nuestras comunas. La calistenia, quiero decirles que son todas estas barras donde los chiquillos se hacen ejercicios para su musculatura. Entonces, está siendo muy atractivo. Esto quizás es nuevo, pero ya lo estoy comentando con el alcalde, y quisiera vivir un circuito calistenia acá en la comuna.
Sería ideal, ¿ah?
Sí.
Bueno, acá tenemos el Parque La Castrina,
sí, sí, Elizabeth lo conozco.
Riquelme, el Parque La Aguada.
Los conozco, pero a mí me gustaría hacer algo más... Quizás con estos deportes. O sea, siempre hacemos estadio, ¿me entendió, no? Y no solamente hay fútbol en las comunas. Hay tenis, hay esgrima, hay talentos en gimnasia, en atletismo. Entonces, eso me gustaría, que hubiera un lugar donde todos estos niños tuvieran las facilidades para practicar, colchonetas, todo un tema que quiero armar más moderno. Me encantaría, pues vamos a ver si ahí el alcalde apoya. Y lo otro que también me encantaría, que es lo que yo quiero, es mi propuesta, ya la hice al alcalde de La Florida, quisiera armar estas casas de acogida para los adultos mayores, pero con modernidad también y con dignidad. ¿Entiendes? Que tenga sus médicos, kinesiólogos. Me duele mucho, mucho, mucho ver gente abandonada en la calle. Me duele ver adultos mayores que están pidiendo en la calle. Me mata. Eso sí que me mata. Mm. Y viejitos perdidos de repente cuando uno anda en terreno ve bastante eso. Y quisiera quedarme con eso, con armar casas de acogida también.
Es un tema ese porque acá tenemos mucho auditor que es adulto mayor, que viven solos prácticamente. Sí. Y que no, a veces cosas muy mínimas y no tienen cómo realizarlas. Así que es un tema pendiente que tenemos como país, diría yo.
¿Eh? Mira, me conformo, al menos en mi tiempo de consejera, sacar al menos unos 2 o 3 lugares donde puedan hacer estos edificios para el adulto mayor. Fui a ver un lugar en Loncoche. Ahí el alcalde hizo 2 donde hay solamente adultos mayores, que tienen de todo, médico, todo, alojan ahí, no están en la calle. Hay adultos mayores con Alzheimer, que es todo un tema, es como una enfermedad que se está viendo ahora, y me encantaría poder trabajar eso para prevenir un poco también todo lo que es la enfermedad, lo que es el Alzheimer, que se está poniendo muy de moda. Cuidado con eso.
Oiga, hay un tema de que usted es una persona que también trabaja en radio. Y cuando lo conversamos el otro día me llamó mucho la atención porque es la primera vez que conozco una consejera que trabaja en radio ahí en la Florida.
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia de las radios comunales?
Me encanta porque en las radios comunales son las que saben al minuto, en su facto, lo que pasa. Son los representantes de la comunidad y la voz de la comunidad. Son ustedes los que llevan el mensaje más arriba. Yo el otro día veía la cantidad de personas que fueron ahí a la inauguración de los fondos. Y creo que esto hay que obviamente fomentarlo. Han aparecido varias radios comunales. Casi todas las comunas están teniendo radios comunales. Y también yo creo que aquí falta. Yo creo que me gustaría dar más dinero para este tipo de radios comunales. Y diarios comunales también que existen en otras comunas. Yo creo que falta. Estamos en debe con eso. Es lo que hay al minuto.
Oiga, señora Ruth, y usted, para la gente que está escuchando esta hora y que tal vez como lleva poco tiempo, no lo ubica bien y se quieren comunicar con usted, quieren encontrarla en algún lugar, quieren, no sé, coordinar alguna reunión, ¿cómo lo hacen? ¿Tiene usted redes sociales? ¿Tiene sitio web? Sí. ¿Tiene oficina? ¿Qué sé yo?
Mi Facebook, Ruth Miranda Muñoz, ahí me encuentran. También el gobierno regional, Bandera 46, séptimo piso. Mi celular, 9853-56395. Lo voy a dejar aquí en la radio, mi tarjetita y todo. O a mi correo, rmiranda@gobiernosantiago.cl.
Ahí están todas las opciones para comunicarse.
Sí. Lo más fácil es el gobierno regional. Si yo no estoy, ahí nuestras secretarias toman la notita y yo después los espero allá o voy a terreno. A la gente le gusta ir al gobierno regional. Yo les hago un tour, les muestro ahí, miren, esto es, aquí se sesiona. Y le gusta eso a la gente. Yo encantada de recibir o venir donde me inviten.
Oiga, estamos acá con la señora Ruth Miranda, consejera regional, ¿cierto? Que asumió hace poquito tiempo, pero que está ahí totalmente interiorizada. Y me imagino que hay muchos amigos y amigas de organizaciones sociales, están tomando nota, porque son importantes los consejeros regionales, porque son los que aprueban recursos, los que votan ahí cuando alguna organización presenta algún proyecto al gobierno regional, como el de cultura.
Deporte y seguridad.
Todo eso, porque yo me pierdo, pero siempre como postura pura cultura, se me
pierde. Damos también los fondos para el FOSI, cuidado.
¿Ya?
Sí, hay varias cosas que nosotros hacemos. Quiero contarte que el 6% es una vez al año, pero primero pasa por el intendente, después por nosotros. Ojo con eso. ¿Ya?
Ahí ustedes aprueban o rechazan.
Por lo general aprobamos. Todo lo que esté correctamente... bien, porque esté admisible, como se llama, y que tenga todos los antecedentes que solicita el gobierno regional. Porque hay papeles que las organizaciones sí o sí tienen que tener. Por eso yo llamo a aquellas organizaciones que no estén con sus personalidades jurídicas al día, háganlo, porque estos son dineros que están ahí, que nadie después se los va a cobrar, y que pueden hacer grandes cosas. El fondo es hasta 14, hasta 15 millones, y si es intercomunal hasta 40 millones. Entonces hay harto dinero que realmente la gente tampoco sabe. Bueno, las agrupaciones ya están como bien metidas en el tema. Pero yo me he encontrado con la sorpresa de que hay muchas agrupaciones que no están con sus personalidades jurídicas al día. Y eso lo detiene a que puedan postular. Tienen que tener 2 años de antigüedad. Hay muchos que se pueden formar inclusive, 15 más 1, para una agrupación pequeña. Para lo que es junta de vecinos ya hablamos de 200. ¿Ya? Pero tiene, yo, mira, es tan fundamental que la gente se organice. Es tan fundamental eso, porque pueden postular a muchas cosas y también sirve muy bien para el espíritu estar en comunidad.
Consejera, ¿qué le gustaría, ya para entrar a finalizar esta interesante conversación, qué le gustaría decirle a la comunidad que a esta hora la escucha usted? ¿Qué mensaje le gustaría entregarle?
Decirles que estoy a su disposición, que yo trabajo por el pueblo y para el pueblo. Y que todos aquellos
que quieran... Suena raro eso, por el pueblo y para el pueblo, ¿eh?
Siempre lo he dicho.
¿Sí?
Sí, a pesar de que... O sea, raro porque soy de derecha, a lo mejor. ¿Mm? Soy de Renovación Nacional, ese es mi partido. No lo niego. Uno tiene que ir por la vida en forma correcta y con verdades, ¿no es cierto? Y yo fui elegida por la gente, por lo tanto mi función es trabajar para la gente. ¿Mm? Por eso digo, por el pueblo y para el pueblo.
Y en ese sentido, ya que usted lo manifiesta, ¿quién es su candidato? ¿Ossandón, Piñera, Kass?
Sebastián Piñera.
Ah, ya. Ya. Sí. ¿Van a ir a primaria o no?
Sí.
¿Sí?
Van a haber primaria. Este sábado mi partido decidió por un 80% de los consejeros que el candidato presidencial es Sebastián Piñera.
Ya.
Y Manuel José Ossandón se retiró. El otro candidato.
¿Se bajó? Se
renunció al partido.
Ah, ya. Pero
claro.
Igual va a ir a primaria, creo.
Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué eligieron a Sebastián Piñera? Porque Sebastián Piñera no se fue porque él quiso, sino porque los estatutos del partido decían que él debía renunciar. Pero él fue 2 veces presidente del partido, ha sido senador, presidente de la República. Entonces los consejeros a nivel nacional lo apoyaron. Eso.
Muy bien. Muy bien, pues yo le agradezco que nos haya venido a visitar acá a la Radio San Joaquín. Es muy importante tener estos vínculos con las autoridades, ¿cierto?
Sí.
De todas las tendencias políticas, porque al final todos trabajan por la comunidad y eso sí. Es lo que se rescata y eso es lo importante.
Mira, todos, siempre lo digo, alcaldes, concejales, diputados, senadores, todos los que estamos en esta línea política, al final tenemos que ser transversal, porque nosotros fuimos elegidos por la gente. Y nuestra dedicación exclusiva tiene que ser a ellos. Así que cualquier cosa me ubican, que yo estoy ahí. Eso. Yo muy dispuesta a recibir a la gente y mostrar lo que nosotros estamos haciendo.
Una pregunta. ¿Mm? Bueno, ¿ya nos alcanzamos para este año a elegir los intendentes?
No se alcanza.
No se alcanza.
A no ser que haya una ley flash. Pero creo que no.
¿Pero usted cree que es conveniente que se elijan los intendentes o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo.
Ya, porque la otra vez escuchaba a alguien que decía que podía ocurrir que si se elegía un intendente que fuera opositor a cualquier gobierno, iban a haber como problema ahí con los recursos, no sé qué cosas.
No. Vuelvo a repetir, si cuando uno sale elegido en estos cargos, es para ayudar. Y eso, la política en ese sentido tiene que cambiar. No porque tú seas un grupo sea derecha y el otro izquierda, vamos a echar abajo un proyecto. Si al final yo los miro a todos y a todos nos gusta esto. Si es que está en política es porque les gusta, porque es pesado, es complicado. Pero yo miro desde todos mis colores políticos, con los cuales yo en el gobierno regional tengo una muy linda amistad. Todos estamos en lo mismo, para ayudar a la gente. Y eso es lo que tiene que primar. Por eso siempre digo. Por el pueblo y para el pueblo. Para eso fuimos elegidos.
Muy bien, consejera. Será hasta una próxima oportunidad. Le reiteramos los agradecimientos por estar acá en el 107.9 Radio San Joaquín y radiosanjoaquin.cl. Nos encontramos ahí en algún lugar cuando usted ande por acá, por la comuna.
De todas maneras, muchas gracias y un gran saludo a la comuna de San Joaquín.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.